Pues lo primero, muchísimas gracias al Banco Central por invitarme a este seminario de inclusión financiera. Es un gusto estar aquí para venir a compartirles las experiencias de otros bancos centrales y superintendencias de la región. Como decían, soy investigadora senior del CEMLA. Para aquellos ustedes que no saben, el CEMLA es Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, es la asociación regional de todos los bancos centrales de América Latina y el Caribe, por supuesto de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua, y es un organismo internacional cuya sede está en Ciudad de México. Bien, entonces, lo que les voy a presentar hoy, lo que me pidió hoy el Banco Central que les compartiera, es un trabajo conjunto que hemos hecho con el Banco Central de Colombia, el Banco de la República de Colombia, donde lo que tratamos es de averiguar cuál es el papel de los bancos centrales y de las superintendencias en los programas de educación y de inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Hoy les voy a hacer un resumen, es un libro. He dejado en la mesa de registro separadores donde ustedes se pueden bajar el libro, donde tienen toda la información completa, así como otro que acabamos también de terminar sobre dinero móvil en toda América Latina y el Caribe. Bien, entonces, aquí tienen efectivamente el propósito, como les comentaba, y para tratar de entender y saber cuál es el rol de educación y de inclusión financiera, lo que hicimos el Banco de la República y el CEMLA es un par de encuestas. Entonces, en las encuestas, como ahora van a ver, pues les preguntábamos distintos temas para tratar de entender cuál es el rol. El primer levantamiento de la encuesta fue en 2011, el Banco de la República, 2013, el CEMLA, sale un trabajo conjunto donde tenemos un primer panorama y a petición de los bancos centrales, en 2016 volvemos a repetir el ejercicio, ¿no? En 2014 participan 23 bancos centrales y 17 organismos reguladores, y aquí tenemos que agradecer a la ASBA, a la Asociación de Superintendencias de la Región, quien nos canalizó las encuestas a las superintendencias, porque aquí en la región tenemos un doble modelo: o bien la superintendencia está fuera del Banco Central, son organismos independientes, como pasa por ejemplo en México, está el Banco Central y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en otros países donde efectivamente la superintendencia está dentro del Banco Central, ¿no? Como les decía, a petición de los propios bancos centrales y reguladores, nos piden que por favor volvamos a hacer el ejercicio, y en 2016 volvemos a elaborar una encuesta, ahora de manera conjunta con el Banco de la República, y invitamos a los bancos centrales y reguladores, de nuevo a través del ASBA, y en este caso participan 18 bancos centrales y 19 organismos reguladores. Y además, para tener un benchmark o un marco de referencia, invitamos a los bancos centrales de España y de Portugal. En el primer trabajo realmente estábamos explorando sobre ciego, porque la evolución ha sido fortísima de la participación de los bancos centrales en los últimos 5 o 6 años. Al principio, ¿qué les preguntábamos? Los contenidos, los objetivos, con quiénes se coordinan, los canales de difusión y los servicios ofrecidos. Y como van a ver, ya en la actualización damos un paso más allá y queremos saber cuál es la situación de las estrategias nacionales de educación y de inclusión, y a lo que más les interesaba, cuáles han sido los logros y los éxitos y cuáles siguen siendo las debilidades y los obstáculos, ¿no? Bien, entonces, la presentación se va a dividir en 4 partes. Primero voy a empezar con los bancos centrales, cuál es el rol en educación, para continuar con el rol en inclusión. Y posteriormente me voy a ir con las superintendencias o reguladores y, de nuevo, cuál es su rol en educación y cuál es su rol en inclusión. Lo que es importante es que hoy en día, antes de ir a los resultados, mezclamos los temas de educación, mezclamos los temas de inclusión, a veces hasta los utilizamos de manera como si fueran sinónimos, no son lo mismo. La inclusión financiera no voy a profundizar mucho porque, desde luego, Carlos Moya ha hecho una excelente presentación y, bueno, básicamente es el acceso a los servicios financieros y, por supuesto, su uso y de calidad. Pero la educación financiera es otra cosa. Empieza inicialmente como dar conocimientos financieros a la población, ya hemos dado un paso muy grande, ya no es solo dar conocimiento, se trata de fomentar capacidades, habilidades para que las personas tomen mejores decisiones financieras. Hablamos de comportamientos financieros y, por supuesto, una decisión financiera saludable que puede ir fomentada por la educación financiera es la participación en el sector financiero formal, es decir, la inclusión financiera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esos dos bloques, educación, inclusión, sabiendo que son cosas distintas, pero estrechísimamente relacionadas. Bien, entonces vamos en primer lugar con los programas de educación financiera de los bancos centrales. Y estos son los resultados de la encuesta, es decir, estos son de manera agregada, no voy a, por falta de tiempo no voy a ir banco por banco, por supuesto se pueden imaginar, ahí les remito al libro, que también es público en la página del FEMLA. Entonces, esto es lo que nos contestan estos 23 bancos centrales, el panorama general sobre qué rol tienen ellos en la educación financiera, ¿no? Entonces, varios trabajos previos, no solo el nuestro, nos muestran que efectivamente en América Latina y el Caribe los bancos centrales son los principales promotores de la educación financiera, es decir, de formar, fomentar las capacidades financieras de la población, ¿no? ¿Cuándo empiezan? Eso nos interesaba mucho. Bueno, pues a finales del decenio de los 90 e inicialmente eran parte de sus estrategias de comunicación, ¿no?, en el modelo de inflación objetivo, que la gente entendiera cuál era la labor del Banco Central y para que se cumplieran estas estrategias de inflación. De hecho, ¿dónde empiezan la educación financiera dentro de los bancos centrales? En esas mismas áreas de comunicación, ¿no? Pero ahora, como voy a presentar, ya empieza a haber otras áreas donde se trabajan los temas de educación financiera. Incluso algunos bancos la tienen dentro de lo que es una propia área como tal de educación financiera, ¿no? Y ahí tienen las respuestas. El 35% de los bancos centrales dicen que la tienen dentro del área de comunicación, 12% relaciones institucionales, 12 presidente o gobernador, 24 otros, ahí tienen algunos ejemplos, estabilidad financiera, áreas de protección al consumidor financiero, y algunos, un porcentaje todavía muy bajo, tienen un área independiente de educación financiera. Y lo que es interesante es que el 71% de los bancos centrales reportan que ya cuentan con investigadores en las áreas de estudio que trabajan los temas de educación financiera. ¿Qué más nos dicen los bancos centrales de la región? Que efectivamente se coordinan con otras instituciones que se aterrizan, en lo mejor de los casos, en las estrategias o los comités nacionales, ¿no? Principalmente aquí tienen, se coordinan con ministerios de finanzas, de economía, universidades, ONGs, gobiernos, alcaldías, instituciones públicas, privadas, financieras y academia, ¿no? Por supuesto, con los organismos internacionales, la Red de Educación Financiera Internacional de la OCDE y la AFI. Y para el caso de los programas para niños y jóvenes, que como van a ver es el principal objetivo de los programas de los bancos centrales, con organismos como Challenge Youth Finance International y Aflatón. Respecto al público objetivo, como mencionaba, les preguntamos, ¿cuál es el principal público objetivo de los programas que ustedes, bancos centrales, desarrollan? El principal público son los estudiantes de educación secundaria, ¿no?, seguido del público en general y estudiantes de educación primaria. Es decir, hay un objetivo claro que son los estudiantes. De hecho, muchos bancos centrales ya están participando en el diseño del material para la currícula escolar, como nos contaba Cristian Tondo, ¿no?, este material, ¿no?, o forman parte de esas estrategias para que ya sea parte de la educación desde muy pequeños. Y esto no es trivial. ¿Por qué es así? Hablábamos al principio que la educación financiera se trata de desarrollar comportamientos financieros saludables. Pues lo que nos dice las investigaciones, la academia, es que es más difícil cambiar comportamientos en la edad adulta, ¿no? Una persona que tiene una tendencia a ahorrar o una persona que tiene una tendencia a endeudarse desde hace 60 o 50 años, es más difícil romper ese hábito. Establezcamos desde edades muy tempranas esos comportamientos, ¿no? Por eso la importancia, como van a ver, para el caso de las superintendencias, pero también de los bancos centrales, de la educación financiera desde los niños, ¿no? Pero por supuesto también hay otros públicos, están los maestros, estudiantes universitarios, y en una minoría nos dijeron que tienen programas para población vulnerable, ¿no?, como migrantes, mujeres o población rural, microempresarios o otros públicos. ¿Cuáles son los principales programas que desarrollan de educación financiera? Muy variados, ¿no? Y generalmente y cada vez más, porque es otro resultado clave, lúdicos, ¿no? Concursos, obras de teatro, festivales, hasta telenovelas, talleres de educación. Y aquí marcaba en negrita algo que surge en el 2016 como diferencial de lo que antes había, ¿no? Que también lo mencionaba Cristian del Banco Central de Paraguay. Días y semanas de educación financiera y económica. La verdad es riquísimo todo el material y todos los programas y esfuerzos que están haciendo los bancos centrales para desarrollar estos iniciativas para fomentar esos comportamientos financieros, ¿no? ¿Y cuáles son los temas de los programas? Bueno, pues aquí lo que hemos visto es que los principales temas o el principal tema es las finanzas personales, es decir, aquellos que tratan de fomentar el ahorro para el retiro, el no endeudarse, etcétera, etcétera, ¿no? Los siguientes, por una cuestión lógica inherente, es la política monetaria, acercar a la población el rol del Banco Central y ese objetivo de política monetaria, pero también lo hay de sistemas financieros, la estabilidad, instrumentos financieros y en menor medida, pues historia y funciones del Banco Central. Eso sí es algo que hemos visto en la trayectoria de cuando surgen los programas de educación financiera hasta ahora, es más enfocado sobre todo a los buenos hábitos de la población, ¿no? Y cuando les preguntamos a los bancos cuál es el principal objetivo de estos programas, es decir, ¿por qué un Banco Central tiene estos programas de educación financiera? Lo que nos dicen es principalmente lo siguiente, aquí tienen lo más mencionado: mejorar la efectividad de la política monetaria, mejorar las finanzas del hogar, pero también hay temas de equidad social, de percepción de derechos y responsabilidades, de mayor inclusión financiera y bienestar y crecimiento de la economía en general, ¿no? Una tarea que yo creo que permanece todavía muy pendiente, no solo en los bancos centrales, sino en el resto de instituciones que se dedican a los programas de educación financiera, es la evaluación. Y es una tarea difícil porque tiene que pasar tiempo para ver si efectivamente la educación financiera tiene un efecto, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, hace poco me contaban de un programa de radio en Colombia y decían, no hubo ningún efecto. Bueno, pues sí, seguramente al mes, dos, tres meses no lo hay. Hay que ver que sea además un efecto en el largo plazo. Y aparte son costosas, ¿no? No solo medirlos, porque luego hay... ¿Y cómo medimos el éxito? Sino hay una serie de elementos, pero hay que ir adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los bancos centrales lo están haciendo bien, aunque todavía algunos nos confiesan que efectivamente no realizan ningún tipo de evaluación, ¿no? Entonces aquí tienen en números netos qué bancos centrales nos dijeron si monitorean el programa, si hay una evaluación cualitativa, si la hay cuantitativa, si la hay de impacto o si no hacen ningún tipo de evaluación, ¿no? Estrategias nacionales, algo que se habla mucho, ¿no? Y es algo que se ha visto que es clave, como diré en las conclusiones, para no duplicar esfuerzos, para coordinarse. Todos estamos haciendo ahora educación financiera, ¿no? Entonces, lo que nos dicen cuando les preguntamos a los bancos centrales si existe una estrategia, el 47% nos dicen que en sus países ya hay una estrategia nacional de educación financiera. Y luego, algo bien importante respecto al rol del Banco Central, ¿no? Entonces, fíjense, 9 bancos nos dicen que son líderes, 10 que además tienen un papel activo, ¿no? Y además el 46% nos dice que tienen voz y voto. Algo que nos centramos, como les decía al principio, en la encuesta 2016, es que nos dijeran los principales obstáculos y debilidades y luego logros. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos reportan los bancos centrales? Restricciones presupuestarias, rigidez en los procesos contractuales y obstáculos legales a la hora de desarrollar sus programas, falta de capital humano y falta a veces de lineamientos de las autoridades institucionales. Estos fueron, por supuesto, no todos los bancos centrales reportaron estos, pero estos sí fueron las razones que más reportaron los 23 bancos centrales. Las fortalezas y éxitos, ¿cuál ha sido el camino recorrido? Bueno, casi todos ellos destacan el equipo interdisciplinario que trabaja los temas de educación financiera. De hecho, no les he puesto la gráfica por falta de tiempo, pero tienen abogados, pedagogos, contadores, economistas, diseñadores gráficos, sociólogos, antropólogos. Es riquísimo la diversidad del equipo, ¿no? Y entonces eso es algo que ellos destacan, incluso la interacción que tienen en algunos bancos centrales con los investigadores, ¿no? Algunos nos dicen que el éxito que han logrado es por fin contar con una garantía presupuestaria dentro del Banco Central, dado que la educación financiera a veces ya es un mandato legal dentro del Banco Central, en algunos casos no. La colaboración con el personal técnico, investigadores, la creación de redes de educación financiera con otros países, ¿no? Y lo que decía, cuando efectivamente la educación financiera ya es un tema de responsabilidad directa del Banco Central. Bien, vamos ahora con la otra parte de la encuesta. Nos acercamos a los bancos centrales en estos dos episodios de tiempo y les preguntamos ¿y cuál es su rol en inclusión, ¿no? Es decir, en que la población participe cada vez más en el sector financiero formal. Cuentas, ya sea ahorrando, crédito, porque no, eso da para otra conferencia, que ya Carlos dijo algo de ello, los bajísimos niveles de inclusión financiera de la región en general, ¿no? ¿Qué tiene un banco central que hacer en esto, ¿no? Pues esto es lo que nos dicen. A veces verán que ponemos 2014 y 2016, lo que hemos tratado es de sacar la información más relevante de los dos levantamientos. Bien. Aquí lo que observamos es que en general los bancos centrales tienen un menor rol en la inclusión financiera, lo tienen y es importante, pero menor comparado con la educación financiera. Mientras que prácticamente todos los bancos centrales nos dijeron que hacen educación financiera, aquí el 67% de los que participaron nos dice que trabajan en la inclusión financiera. Y aquellos que tienen un mayor rol, y tiene además mucho sentido, son los que tienen la superintendencia dentro, y van a ver por qué. Por supuesto, se coordinan con otras superintendencias, con organismos gubernamentales, aquí no difiere mucho respecto al tema de educación, y también tienen un papel importantísimo las investigaciones que hacen dentro del Banco Central. Respecto a qué áreas trabajan los temas de inclusión, aquí es mucho más amplio. Mientras que en educación generalmente es comunicación directamente del área del gobernador, áreas institucionales o áreas propias, aquí es variadísimo. De hecho, a nosotros mismos del CEMLA nos ha costado ver dentro de cada banco central quién trabaja inclusión, porque incluso muchas veces están en distintas áreas. Fíjense, sistema de pagos, investigaciones, área de educación financiera, estabilidad financiera, regulación del sistema financiero, un área independiente, departamento de comunicación, es decir, está en varias áreas y además tiene sentido, ¿no? Porque la inclusión está relacionada con la estabilidad financiera, porque la inclusión está relacionada con la educación financiera, con el sistema de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Público objetivo, aquí cambia un poquito, mientras que el líder a la hora de hablar de públicos objetivos en la educación es los niños y los jóvenes, por las razones que le he dicho, aquí es el público en general. Sigue siendo también importante el papel de los niños y los jóvenes. Aquí destaca que sí tienen un segmento fuerte de áreas rurales, aunque sigue siendo muy bajito para otras áreas vulnerables, como son las mujeres y los inmigrantes, ¿no? ¿Y qué tipo de programas hacen? No, pues aquí lo que nos dicen principalmente, y aquí he tomado la información más reciente, la del 2016, y por eso van a ver también la importancia de que esté la superintendencia o el regulador dentro, la mayor parte de los programas son normativas y regulaciones de dinero móvil, seguidos de educación financiera, porque piensan que es un pilar fundamental para fomentar la inclusión financiera. Creación de productos simplificados básicos y gratuitos, protección al consumidor financiero y algo bien importante, ¿no? Que hablaremos también al final en las conclusiones y que es con lo que terminaba también Cristian, de la parte de encuestas para medir el acceso y el uso de productos financieros. Eso es clave. Cuando empiezan a hablar de programas de educación y de inclusión, primero vayamos a una línea de base, ¿no? ¿Cómo está? Y por último y en menor medida, pero no menos importante, normativas y regulaciones de agentes corresponsables y de entidades de inclusión y educación, ¿no? Entonces, si ven el panorama entero, tenemos programas que se dedican a regulación y normativa de nuevos instrumentos de pago, como es el dinero móvil, nuevos instrumentos, cuentas simplificadas o regulación de entidades de inclusión financiera, agentes corresponsales y tradicionales, cooperativas y microfinancieras, y la educación financiera, por supuesto. ¿Qué pasa con la evaluación? Aquí sí tenemos un poco el suspenso o el reprobado, como dicen en México o en otros países. La mayor parte dice que no hay una evaluación, y si la hay es un monitoreo, pero muy poquitos hacen una evaluación sólida. Respecto a las estrategias nacionales, lo que nos dicen es que las estrategias nacionales de inclusión financiera es menor, apenas el 20% frente al 60%, y lo que sí aquí se repite es que el Banco Central, igual que la educación, tiene un papel muy activo dentro de las estrategias nacionales, además con voz y voto. Vamos con lo bueno y lo no tan bueno. Obstáculos y debilidades, vuelven a repetir el tema de la falta de recursos, ¿no? Parece que la falta de recursos es un obstáculo clave para avanzar en el desarrollo de los programas.
¿Eso es falta de recursos dentro del banco?
Dentro del banco, sí. Sí, todo esto es dentro del banco. Toda la encuesta se refirió exclusivamente a los bancos centrales, no a otras instituciones. La falta de coordinación con otras instituciones, es decir, hay coordinación, hay estrategias nacionales, pero sigue habiendo una falta de coordinación que lleva a que al final del día se dupliquen los esfuerzos y hay un derroche de recursos cuando los recursos son limitados. Otra de las debilidades que reportaron la mayor parte, como les digo, aquí está lo más dicho en las encuestas, es la escasa infraestructura en zonas rurales y alta dispersión geográfica. Es decir, es muy difícil llegar a la población si no hay acceso, ¿no? Hay un deficiente servicio de la red de telecomunicaciones, entonces eso también es un punto clave, porque como señalaba Carlos, pues el dinero móvil, las transacciones financieras a través de celulares es un elemento que está resultando clave en otras regiones del mundo. Entonces, si a ese poco acceso físico también hay una escasez de red de telecomunicaciones, pues son obstáculos muy importantes. ¿Qué nos dicen los bancos centrales que han sido los principales logros en estos años? La mayor utilización de pagos electrónicos, el crecimiento del número y valor de transacciones, el crecimiento de uso de cuentas bancarias, ¿no? El aumento de la visibilidad del tema, hace falta estrategias nacionales de inclusión financiera, ¿no? Y efectivamente también los mayores logros en temas de inclusión y de bancarización. Bien. En la segunda parte de la presentación, lo que les voy a hablar ahora es de las superintendencias. Lo que hicimos es ahora dirigirnos efectivamente a aquellos reguladores o superintendentes que están fuera del Banco Central, ¿no? Porque aquellas que fueron canalizadas al Banco Central y tienen la superintendencia dentro, lo respondieron como Banco Central elemento, como un núcleo único, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a las superintendencias, les preguntamos lo mismo, es la misma encuesta, ¿no? Y de manera similar, primero 2011-2013 y luego ya 2016. Primero, ¿qué hacen en educación financiera? Y segundo, ¿qué hacen en inclusión financiera? Es la misma estructura. Entonces, lo que nos dicen varios trabajos, y también deducimos del libro, es que las superintendencias, según estos trabajos, son los segundos promotores de los programas de educación financiera de la región. Es decir, primero está el Banco Central y luego la superintendencia, ¿no? Entonces, de acuerdo con la encuesta, todas las superintendencias nos dijeron que están desarrollando programas de educación financiera. Y antes de irme más adelante y volviendo al primer punto, hay que decir que hay excepciones. O sea, estoy diciendo que en la región los segundos promotores son la superintendencia. Hay excepciones. Por ejemplo, en Perú el principal promotor es la superintendencia, ¿no? Y el Banco Central juega un papel secundario. Y en otros países, ¿no? Simplemente para darles un ejemplo. Pero de manera general tienen un papel muy fuerte, pero menor que el del Banco Central, ¿no? También nos reportan que tienen investigadores dentro de la superintendencia trabajando los temas de educación financiera, y a la pregunta de qué área dependen, aquí tienen algo similar, ¿no? O bien dependen del presidente, director o gobernador, o del área de relaciones institucionales, ¿no? ¿De qué otras áreas? Aquellos que nos contestaron otros, pues o nos dicen que tienen un área concreta o principalmente, aunque aparecen aquí con distintos nombres, de las áreas de protección al consumidor financiero, ¿no? De hecho, vamos a ver que la mayor parte de los programas van dirigidos al tema de protección al consumidor financiero. Se coordinan, por supuesto, con otras instituciones, ¿no? Con otras superintendencias, por supuesto con los bancos centrales, universidades, ministerios de educación, y la mayor parte de las alianzas consisten en estrategias, comités o mesas nacionales de educación. ¿Qué programas o qué servicios ofrecen de educación financiera? No dista mucho de los que nos cuentan los bancos centrales. Talleres, charlas, ferias, sitio web o portales, obras de teatro. O sea, en ese sentido es bastante similar al tipo de estrategias que llevan, ¿no? Y eso no es nada extraño, pues al final del día lo que se busca es, como decíamos, programas que sí logren fomentar esos cambios de comportamiento con elementos lúdicos, repetitivos, dentro de las escuelas, etcétera, ¿no? Ahora sí, aquí los temas cambian. En el Banco Central era principalmente la buena toma de decisiones financieras y la política monetaria. Aquí, ¿cuál es? Fomentar, o sea, todos los programas tienen un elemento subyacente, normas y derechos del consumidor financiero, ¿no? Seguido de otros, y ahí tienen intermediación financiera, contratos, obligaciones especiales, prevención del lavado de dinero, fraudes de banca electrónica. Entonces, aunque nos lo mencionaron dentro de un rubro de otros, principalmente es normas y derechos del consumidor financiero, ¿no? También tienen instrumentos financieros y también, en tercer lugar, las finanzas personales. Y ahí me parece un elemento clave, ¿no? Lo que ya he dicho, fomentar el ahorro, el hábito del ahorro, el ahorro a largo plazo, etcétera. Bien. Objetivos de los programas. Pues el 35% de las superintendencias nos dicen la toma de mejores decisiones financieras. Casi el 30% la prevención de actividades ilícitas. Casi el 20% la riqueza y el bienestar y las reglas claras que permitan una competencia más justa. Ese es el objetivo de los programas de las superintendencias. Respecto a la evaluación, de nuevo aquí salen positivas, igual que los bancos centrales, aunque todavía sigue habiendo un número importante que no hacen ningún tipo de evaluación, ¿no? El 9 de las 18 nos dicen que todavía no hacen ningún tipo de evaluación de los programas de educación. Estrategias nacionales, esto es lo que nos reportan, de nuevo, efectivamente hay un número, casi el 60% de los países hay una estrategia nacional, y efectivamente las superintendencias tienen un papel muy activo, ¿no? Fíjense, el 73% nos dicen que con voz y voto y un papel activo o de líder. Debilidades y obstáculos, pues nos dicen un poquito algo similar a los bancos centrales y no lo mismo. Recursos presupuestales dentro de la superintendencia limitada y falta de recursos humanos, carencia de un marco normativo que realmente explícitamente diga que es un mandato legal dentro del Banco Central, bajo acceso a la población vulnerable a Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos programas realmente están utilizando ya las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, uno de los programas líder de educación financiera es la iniciativa Lista de Fundación Capital que tiene en Colombia y en otros países de la región, ¿no? Pues si uno no tiene, es a través de tabletas o de iPad, si no hay Internet. Falta de metodología para la elaboración de los programas desarrollados, lo que les decía, no es tan fácil evaluar el programa. Ok, yo doy un programa, hago una feria anual o meto los programas en las escuelas, ¿y eso qué me garantiza que las personas van a tomar mejores decisiones financieras? ¿Cómo mido la educación financiera? ¿Cómo mido el éxito de los programas? Limitaciones geográficas. Como saben, pues gran parte de los países de la región, aparte de que a veces son grandes, la geografía no es lo más amable. Entonces, moverse y llegar a regiones remotas no es tan fácil. Y algo que también se señalaba de parte de los bancos centrales, la limitada coordinación con otras entidades del Estado, entidades públicas y privadas, ¿no? Logros. Bueno, pues en algunos bancos centrales nos dicen que ha sido todo un éxito los programas que utilizan recursos web, ¿no? El diseño y desarrollo de recursos pedagógicos, como ese material para las escuelas, ser capaz de proporcionar a la población esa información que necesitan en los momentos de tomar buenas decisiones financieras, igual que existen distintos funcionarios dentro de las superintendencias, lo cual enriquece mucho trabajando estos temas, y bueno, el fortalecimiento, sí, en algunos países, de la formación y divulgación de diferentes alianzas, ¿no? Por mencionar algunos. Para terminar, antes de ir a las conclusiones, ¿y qué nos dice la inclusión financiera ¿Qué nos dice, perdón, la superintendencia sobre qué hacen ellos en inclusión financiera? Lo que nos dicen es lo siguiente. Primero, lo que nos dicen todas las encuestas es que hay una gran heterogeneidad. Hay países donde las superintendencias ya tienen un trabajo impresionante, sólido, riguroso, coordinado, y hay otros donde apenas están empezando a dar los primeros pasos, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que, al igual que los bancos centrales participan más en la educación que en la inclusión, las superintendencias participan más en los temas de inclusión financiera que en los de educación, ¿no? Aún así, por supuesto, las superintendencias o reguladores nos dicen que la educación financiera es un pilar fundamental para fomentar la inclusión financiera, ¿no? Aquí tienen las áreas que trabajan los temas de inclusión financiera o que reportaron dentro de las superintendencias, ¿no? De nuevo pasa un poco similar a los bancos centrales, hay distintas áreas donde se trabaja. Regulación del sistema financiero, investigación, educación económica y financiera, infraestructura del sistema financiero, sistema de pago, estabilidad financiera, ¿no? Y en muy poquitos casos es un área independiente. Se coordinan también para los temas de inclusión financiera, principalmente con los ministerios de Economía y Hacienda y con los bancos centrales. Y en el plano internacional, por supuesto, con la AFI y también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyo técnico. ¿Cuál es el principal público objetivo? Pues de nuevo, como pasaba con los bancos centrales, es el público en general y también las zonas rurales. En menor medida, los estudiantes, otros públicos vulnerables, como son mujeres, niños, jóvenes, inmigrantes, personas mayores y microempresarios, ¿no? Entonces, digamos que el público general es el principal objetivo. ¿Por qué? Porque lleva una dinámica muy similar a la que señalaban los bancos centrales, como van a ver, la protección al consumidor financiero y la buena toma de decisiones financieras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales programas, no? Pues los principales programas son, en primer lugar, programas de educación financiera, ¿no? Y ahí sí hubo un cambio entre la encuesta de 2011 y la encuesta 2016. En la de 2011 nos decían que era principalmente normas y regulaciones de nuevos productos de inclusión financiera o de instituciones de inclusión financiera. Aquí la educación financiera se mueve, da un salto y dice no, principalmente educación financiera. Hay que enseñar a las personas a tomar buenas decisiones financieras para que participen en el sector financiero formal. Pero por supuesto, importantísimo también la regulación y normativa de dinero móvil, de agentes corresponsales, la protección al consumidor financiero, la creación de productos básicos y algo importantísimo que ya señalé en el caso de los bancos centrales, encuestas para medir acceso y uso de servicios financieros, ¿no? Que de hecho me han adelantado que justo esta tarde van a presentar la encuesta que se ha hecho en Nicaragua para medir los niveles de inclusión financiera. Yo creo que eso es un paso inicial fundamental, ¿no? A la hora de evaluar, también aquí suspendemos un poco, 9 dijeron que tampoco evalúan los programas de inclusión financiera, 1 solo reportó una superintendencia que sí hace una evaluación cuantitativa y de impacto, pero de nuevo, tampoco hay que verlo como algo muy negativo porque si acabo de hacer un programa de inclusión financiera o de educación voy a necesitar una serie de años para evaluar si efectivamente ha habido un impacto y la gente ahorra más. Porque muchas veces pues hay un impacto de corto plazo, hay un programa, hay algo muy que te mueve mucho, lúdico, efectivamente te empiezas a ahorrar, ¿no? También nos lo dice toda la literatura de economía del comportamiento, hay una intervención concreta y entonces vamos a ahorrar, pero luego pasa el tiempo y ya, ¿no? Entonces ese también puede ser una razón por la cual las evaluaciones todavía son pocas. En cuanto a las estrategias nacionales, de nuevo, a nivel de la región hay menor el número de países donde hay una estrategia nacional de inclusión comparado con el número de países donde hay una estrategia nacional de educación, aunque es algo que se está moviendo y, al igual que los bancos centrales y al igual que en el caso de la educación financiera, las superintendencias tienen un papel clave en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. ¿Y cómo no lo van a tener? ¿Cómo no lo van a tener? O sea, ¿quién va a elaborar e implementar esas regulaciones de nuevos productos, ¿no? O esas leyes de protección al consumidor financiero, corresponsables bancarios, dinero móvil, cuentas simplificadas, educación financiera, ¿no? Por eso ese papel tan activo de los bancos centrales y las superintendencias. Muy bien. Principales obstáculos de las superintendencias para los programas de inclusión financiera, algo muy parecido, costes presupuestales, barreras geográficas y de acceso a servicios, ¿no? El tema del acceso, metodologías para difundir, aquí nos señalaron barreras culturales y de percepción, y aquí va básicamente pues con el tema de desconfianza de las instituciones financieras formales, prefiero acá al amigo, al vecino, al jefe. La superintendencia nos dijeron que hay un poco involucramiento en el sector privado, con lo cual eso sí les obstaculiza de alguna manera la implementación de los programas y los pocos esfuerzos para incentivar el uso de servicios financieros. Aquí hay varios logros que nos reportaron, algunos de ellos, en algunos países se ha logrado un mayor acceso, los marcos regulatorios, creo que eso es algo que también hay que destacar, y supervisión de conducta de mercado, la protección al consumidor financiero y lograr un compromiso institucional de las máximas autoridades de la superintendencia, ¿no? Eso es algo que también se observa en el caso de los bancos centrales, el alineamiento institucional, sin un apoyo de las autoridades, es muy difícil que las áreas dentro de los bancos centrales de educación e inclusión financiera se muevan por sí solos, ¿no? Bien, para terminar ya este panel, largo panel, voy a tratar de resumir muy brevemente las principales conclusiones, ¿no? Entonces, los bancos centrales, nos queda claro de estas dos publicaciones, de estas dos encuestas, que los bancos centrales y las superintendencias de América Latina desempeñan un papel clave, tanto en la educación como en la inclusión, aunque hay mucha heterogeneidad. Recuerden que les estoy hablando de 23 bancos centrales, es decir, de 23 países y luego 18 superintendencias. Entonces, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante, y de hecho nosotros lo hemos visto y así nos lo han pedido de manera puntual en el FEMLA, ¿qué están haciendo otros bancos centrales? ¿Qué están haciendo otras superintendencias? Porque de verdad ya hay mucho camino recorrido y muchos casos de éxito y de fracaso. Nosotros, por ejemplo, en la reunión que tenemos anual de educación e inclusión financiera, nos dicen los propios bancos centrales que no quiero que me cuentes qué bien te ha ido, cuéntame cuáles han sido tus obstáculos, ¿no? ¿Dónde, qué es lo que a veces no te logra o no te permite evolucionar, ¿no? Entonces, hay heterogeneidad, compartámosla. Por supuesto, todos nos dicen que en el corto y en el mediano y en el largo plazo quieren seguir consolidando su papel en estos dos tipos de programas, ¿no? Y algo que ya les he comentado, la mayor participación de los bancos centrales en los de educación, sobre todo los que tienen el regulador dentro, y el mayor papel en el tema de la inclusión financiera de las superintendencias, ¿no? Cada vez hay mayor número de investigadores dentro de los bancos centrales que se dedican a estos temas, y esto es muy importante. Esto no crean que es trivial. O sea, ya hay mucho hecho en la academia que nos dice cómo se deben de desarrollar los programas de educación financiera para realmente cambiar comportamientos. Hay que tomar esos inputs, ¿no? O estos investigadores que toman estas encuestas magníficas que levantan los bancos centrales o las estrategias nacionales, que es una labor titánica y carísima, y luego, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Un bonito reporte? No. Pues ahí tienen técnicos sólidos que pueden sacar mucho jugo a estas encuestas, ¿no? Entonces, las múltiples formaciones académicas es algo clave a la hora de tener en cuenta el desarrollo de estas áreas. Faltan recursos y, aparte de esos recursos financieros, humanos, hay obstáculos legales y contractuales. O sea, algunos bancos nos decían, es complicadísimo, María José, organizar la feria y contratar esto, y por todos los temas, por supuesto, de transparencia, ¿no? A pesar de todos los obstáculos y debilidades, lo que nos dice la encuesta 2016 es que ha habido logros inmensos, ¿no? Y que se espera seguir avanzando en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son principalmente esos logros? La normatividad de productos e instituciones financieras, ¿no? De inclusión financiera, lo que hemos dicho, el dinero móvil, corresponsales bancarios, cooperativas, productos básicos, ¿no? Y que realmente al final nos damos cuenta que el principal objetivo, tanto de los programas de educación financiera de los bancos centrales como la superintendencia, es las finanzas personales, ¿no? Es lograr que la población tome mejores decisiones financieras. Sigue siendo una evaluación pendiente, no voy a repetir ya lo que he dicho, la evaluación de los programas y lo importantísimo de esa evaluación, esos estudios de referencia o líneas de base, esas encuestas previas. A mí muchas veces me dicen, ¿y qué hacemos para desarrollar un programa de educación financiera en país X? ¿Cómo está tu población en educación financiera o en inclusión financiera? ¿Cuáles son el nivel de conocimientos financieros? El uso de cuentas de ahorro, luego, es un primer gran paso. Y para terminar, pues la importancia de no duplicar esfuerzos, de lograr esas coordinaciones aterrizadas en esos comités y estrategias que no se queden en un papel o en una reunión anual, y esa cooperación institucional que se ve cada vez más dentro de los países, que debe de traducirse en una cooperación también interregional, ¿no? Porque sí, no hay que irse, aunque por supuesto hay ejemplos rotundos de éxito y de avance en otros continentes, regiones, como Carlos conoce muy bien, en Asia, en África. Dentro de la región también hay bancos centrales y superintendencias que han avanzado mucho, entonces sí sería interesante también promover esas estrategias interregionales, como creo que se hace al organizar, por ejemplo, este primer panel de este foro, ¿no? Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto compartirles este trabajo. Como les decía, he dejado al principio en la mesa de registro lo que es el libro del primer levantamiento. El segundo esperamos que salga a finales de año y, por supuesto, en la página web del CEMLA, www.cemla.org, tienen todas estas publicaciones y con mucho gusto hay mi correo por si necesitan cualquier dato adicional o más concreto de lo que les he presentado hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.